La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Y precisamente hoy en Alimentación Saludable, pues nos va a acompañar Lide Erice, una de nuestras nutricionistas. ¿Qué tal, Lide? Buenos días.
Hola, Carmen. Buenas tardes. Pues encantada y agradecidísima de poder estar contigo un viernes más hablando de alimentación saludable e inclusiva. Y bueno, buenas tardes a todos aquellos oyentes que apuestan por tener una despensa variada, rica, nutritiva y divertida.
Les adelanto ya antes de empezar a adentrarnos en el tema que Lide nos ha cedido para todos los oyentes, luego lo pondremos en la descripción del podcast, pues un dossier del tema que vamos a tratar hoy para que, bueno, nos ayude a entender todo lo que vamos a tratar en este programa. Es un dossier muy interesante, yo ya lo he leído y lo compartiremos con todos ustedes. Dar las gracias desde aquí a Lide por compartirnos. Y el tema que vamos a tratar es la relación que existe entre la ansiedad y la alimentación. Lide, ¿nos puedes explicar qué estrecha relación hay?
Así es, tienen a su alcance una guía que elaboré con todo mi corazón, donde podrán encontrar diferentes técnicas para intentar gestionar o transitar la ansiedad de una manera un poquito más amable. Y bueno, ya espero que les guste y que les sea útil. Y como bien dices, hay una gran relación entre la ansiedad y la alimentación, que a mí me gusta clasificar en dos partes, ¿no? O en dos maneras de relacionarse. Una es el comer por ansiedad y otra es la ansiedad por comer. Vamos a hablar de la primera, como vamos a definirla un poquito, que sería algo así como la gestión, entre comillas, unas grandes comillas, mejor dicho, la evitación de la ansiedad a través de la comida. Que estamos en una situación complicada que no sabemos muy bien cómo vivirla o que nos afecta, y el refugio principal que buscamos es aliviar esa ansiedad, ¿no? Utilizar como una especie de ansiolítico. En este caso, el más común y que conectamos con él desde la infancia es la alimentación. Entonces, esta relación entre la evasión de las emociones y la alimentación se crea desde el primer momento en el que un bebé llora, y igual llora porque le están saliendo los dientes, pero lo que hacen es enchufarle el bibe o la teta, ¿no? Entonces ahí ya hay un primer contacto entre una gestión difícil de una emoción que no se sabe controlar o que no se identifica y la alimentación. El tema es que con los años este tipo de conducta se refuerza y se convierte en una relación con la comida, que tiene todo el sentido del mundo que utilicemos la comida como método de evasión de la ansiedad o de emociones incómodas, porque al final la alimentación a nivel de hormonas genera pues la liberación de la serotonina, y esta anula el sentimiento ansioso o incómodo. De hecho, es que en los ensayos clínicos de psicología, o bueno, donde se practica un poco el estudio del condicionamiento clásico, por ejemplo, a los animales o a los usuarios que se estén utilizando, la mayoría de veces no son ratas, no les ofrecen un abrazo o un beso, sino se les intenta educar a través de la alimentación, a asociar un buen comportamiento o el comportamiento que queremos con la recompensa a través de la comida. Y eso es un gran ejemplo de cómo a través de la comida, en la mayoría de las ocasiones, intentamos evitar emociones o sentimientos que son conflictivos y que no sabemos gestionar. Y por otro lado, se está empezando a oír cada vez más la ansiedad por comer y de dónde viene, ¿no? O dónde nace. A mí me parece que es muy importante identificarla, porque creo que la ciclicidad de las dietas genera esta ansiedad por comer, que sería algo así como la restricción, o la restricción ya sea calórica o alimentaria, me genera la necesidad del consumo, de un consumo compulsivo muchas veces. Entonces, creo que es muy importante que los nutricionistas dietistas y todas aquellas personas que de manera legal o ilegal, preferiblemente que los de manera ilegal dejen de hacerlo, trabajen con gente proponiéndoles dietas, se planteen esto, que la mayoría de las veces la restricción, tanto kilocalórica como de alimentos, nos lleva a desatar en el futuro conductas de alimentación compulsiva. Y ahí es donde desarrollamos esa ansiedad por comer. La ansiedad son las ganas concretamente, ¿no? De comer independientemente de lo que sea, porque me lo han restringido. Es como cuando, yo siempre lo explico, te dice tu madre que no te vayas con el chulo de la chaqueta de cuero y la moto, y a ti no te gustaba hasta que te lo dijo y entonces empieza a gustarte. Después de la restricción o la prohibición empieza el deseo. Y es importante entender que ambas se retroalimentan, es decir, la mayoría de la gente que tiene ansiedad por comer y come de manera compulsiva después de temporadas de restricción también desarrolla la mayoría de ocasiones este comer por ansiedad, porque no saben gestionar, no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, sino simplemente, bueno, es el sistema de salud público, te medica con ansiolíticos y no se trabaja el problema en psicología, ¿no? Con terapias psicológicas en la mayoría de las ocasiones. Entonces es normal que la población utilice estos recursos también, no a través de la farmacología, sino, pues, por ejemplo, del consumo de alimentos. Yo siempre explico en consulta una anécdota con mi abuela, que la adoro muchísimo, y fue algo así. Me llamó un día y me dijo: madre mía, Lide, me he comido 1 kilo de buñuelos. Esto es horrible, voy a engordar. Yo intentaba bajar de peso, los tenía totalmente prohibidos. Y le digo yo: bueno, abuela, vamos a darle importancia a lo importante. Estaban buenos. Y me dice: no sabía, Lide, ni de qué estaban rellenos. Y yo creo que justo ella estaba pasando por una temporada de restricción alimentaria muy alta y ella muchas veces gestionaba su ansiedad a través de la comida. Entonces se convergen ahí las dos vertientes de la ansiedad y la alimentación que he intentado describirte, y espero que se entienda.
Precisamente, Lide, en este dossier que estábamos comentando, pues se explica a la perfección, ¿no? No deja de ser como una especie de círculo vicioso, digamos, del que es pues muy difícil salir, ¿no?
Efectivamente, Carmen. Como dice el refranero español, es la pescadilla que se muerde la cola. Buscarle un inicio a la conducta alimentaria cíclica, en este caso, sería difícil, inútil, en ocasiones puede ser útil, pero bueno, para describir bien este círculo, vamos a imaginarnos, ¿no?, que empieza en una situación o una emoción que nos cuesta transitar o resolver, y entonces buscamos una manera de distraernos que sea sencilla, y la que aprendimos desde pequeñitos era que el placer instantáneo que nos genera la alimentación nos puede dar ese momento de paz, ¿no?, alejados del problema o de la tormenta. ¿Qué pasa? Que después de terminar el alimento que hayamos elegido para comer, vuelve la situación o el problema, porque realmente no se ha resuelto. Simplemente hemos hecho como un descanso, un break de la situación. Y además del que vuelve el problema o la situación o la emoción que estábamos intentando evitar o evadirnos, le acompaña la culpa. Y esto hace que bueno, creemos como una especie de dinámica que es muy estructurada, pero es muy poco amable, en la que cada vez que estemos en una situación que no queramos resolver, acudamos a la comida como vía de escape. Y consecuentemente siempre vamos a sentir pues esa sensación de que no estamos resolviendo los problemas, porque realmente no se resuelven, simplemente tenemos como una especie de break, ¿no? Y la culpa por comer se hace más fuerte y más presente, aunque tengamos apetito físico, que nuestro cerebro ya asocia comer con culpa, porque cuando lo hacemos de manera para evadirnos de nuestros problemas, la culpa siempre aparece. Entonces yo creo que se crea ahí como una relación muy, muy potente y que, como siempre digo, es difícil de darnos cuenta, pero es muy útil, porque el antídoto para la ansiedad y para una conducta alimentaria dolorosa es la conciencia y sobre todo la presencia en el momento. Y bueno, yo, como te he dicho eso, creo que la manera de salir es a través de la plena conciencia y del placer que nos está generando la alimentación. Y eso tiene un nombre, el mindful eating, que parece que si tiene un nombre cool en inglés es más útil o más efectivo, que no es más que estar eso, presentes en el momento en el que hacemos las cosas. Al final vivimos en un sistema o una forma social que nos quiere multitareas, haciendo muchas cosas a la vez,
pero sin estar conscientes de nada de lo que, ni prestar plena conciencia a nada de lo que hacemos. Y la alimentación es una de ellas. Entonces creo que es difícil salir del círculo vicioso, es muy difícil hacerlo de manera pues sola, sin acompañamiento, pero es posible. Y una de las herramientas que se utiliza en consulta, pues eso, es la plena conciencia, el mindful eating, que son las estrategias y las herramientas que encuentran en la guía de que vamos a dejar descargar. Y una cosa que siempre me sucede en consulta es que la gente piensa que la mejor forma de atajar o de aliviar esta conducta alimentaria es no accediendo a comer de manera emocional. Y yo creo que es muy difícil que de buenas a primeras cambiemos esas dinámicas que se han estructurado en nuestra forma de comer desde hace tanto tiempo. Entonces yo siempre lo quiero decir porque me parece importante. El ciclo tiene como muchas fases e independientemente del punto en el que actúes, está bien hecho. Es decir, si tú identificas que estás teniendo una situación complicada que no sabes gestionar y encuentras la manera de gestionarlo, está bien hecho. Si lo detienes después de comer porque te has dado cuenta de que bueno, la comida no ha aliviado el problema y has dicho, bueno, ya he comido, pues ahora voy a resolver el problema. Está bien hecho. Si lo resuelves después de que haya vuelto el agobio, la ansiedad, está bien hecho. Es decir, no está mejor hecho en ninguna de las fases. Siempre que lo hagas, estará bien hecho.
Y Lide, escuchándote entiendo que bueno, nuestras emociones tienen mucho o prácticamente todo que ver también con la alimentación.
La alimentación emocional está tan arraigada en nuestra sociedad que cuando tienes un mal día, tu compañera o tu amigo, tu madre, te intenta reconfortar a través de algún alimento que vayas a disfrutar. Es decir, intenta aliviar el malestar con placer, con el placer de algo fisiológico y que necesitas hacer como comer. Además podemos hablar, lo has generalizado y me encanta porque evidentemente la alimentación emocional no es algo que suceda solamente a través de la ansiedad, aunque en esta ocasión nos estemos centrando en esta emoción. Vivimos en un sistema social que nos oprime por completo cualquier emoción o sentimiento que no sea la alegría. Vivimos en la felicicracia, no sabría yo cómo llamarlo, seguro que alguien le ha puesto un nombre a ese sistema, pero no te dejan estar mal y tú mismo te sientes incómodo cuando te preguntan cómo estás y no quieres decir bien porque no te sientes bien, pero al final lo dices como por costumbre. Entonces vivimos en una sociedad que anula por completo nuestras emociones y que no nos deja vivirlas ni transitarlas. Y masticar, comer, nos alivia, nos genera un alivio muy grande. La gente que está nervioso y se come las uñas o se come las tapas de los bolis, hay gente que cuando está en una situación de estrés come cosas extrañísimas. De hecho, hay un trastorno de la conducta alimentaria que se llama la pica, que pues se da en esas personas que tienen una gestión emocional que alivian a través de la ingesta de comida como tizas, picón, piedras, paja, pelo. Entonces, nuestras emociones están íntimamente ligadas con la alimentación, ¿vale? Porque ya el simple gesto de masticar alivia tensión. Y si encima te tragas algo que está rico, que te gusta y que te reconforta, estás de alguna manera viviendo un mal trago con un sabor dulce. Entonces, creo que por eso es tan importante y por eso nuestras emociones y nuestra alimentación está tan relacionado y sobre todo en España, que es una cultura súper que se reúne mucho a través de la comida y alrededor, ¿vale? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Creo que nuestras emociones guían muchas veces nuestras decisiones alimentarias, pero como te explicaba, desde pequeñitos nos vinculan con ellos y luego cuando somos mayores o bueno, hay gente que ha empezado muy temprano, nos meten a patadas en la cultura de dieta. Entonces creo que inevitable relacionarnos emocionalmente a través de la comida durante un tiempo y que luego encima nos hagan sentir culpables por haber creado ese vínculo o esa relación con la comida.
¿Cómo podemos afrontar una situación así?
Vamos, impepinable la terapia psicológica para identificar y poder conocer las emociones, porque es que muchas veces, aunque estemos ahora mismo hablando de la ansiedad, identificar la emoción que estamos viviendo es complicado porque vivimos totalmente enajenados de nuestra salud mental y emocional. Entonces, impepinable la terapia psicológica para conectarnos de nuevo y para conocernos y para entendernos y para muchísimas cosas. Y la terapia de la nutrición desde una perspectiva amable, es decir, intentar buscar profesionales que no te vayan a hacer sentir culpable por la forma en la que comas, que evidentemente que no sean pesocentristas, que no tengan pues esa visión radical y estricta, restrictiva de los alimentos, sino pues que es el propio profesional, tanto el psicólogo como el nutricionista, se relacionen de una manera amable con las conductas alimentarias. Pero impepinable la psicología, te lo está diciendo una nutricionista que trabaja desde la psiconutrición, que por cierto, eso no significa que sea psicóloga y nutricionista, yo solo soy nutricionista y derivo siempre, en casos que vea necesario, a un psicólogo. La psiconutrición es la perspectiva o la forma de trabajar en la que en consulta se le abren las puertas a las emociones, es decir, evidentemente, como ya te he dicho, hay un vínculo muy importante desde muy chiquititos, la mayoría de la gente lo tiene y en una consulta de nutrición tiene que estar presente siempre esa visión, bajo mi punto de vista. Entonces, la mejor forma es pedir ayuda, a ir a terapia, una psicóloga, un psicólogo y una nutricionista que tenga esa visión amable. Y bueno, ya sí puedo aclarar y pedir y decir la importancia que tiene la comunicación entre los profesionales que estén trabajando contigo. Es decir, una cosa es trabajar multidisciplinarmente con diferentes profesionales y otra cosa es trabajar interdisciplinarmente, que esos profesionales entre ellos se comuniquen y cuenten cómo va el proceso contigo de manera grupal, ¿vale? Al final es un equipo que trabaja unido, aunque sean de consultas o de lugares diferentes, es súper importante que atraviese el proceso nutricional, la psicología y viceversa. Personalmente, en mi consulta de nutrición y dietética, le dedico una especial atención a los profesionales con los que mis pacientes y acompañadas trabajan, para conseguir esa unificación de los esfuerzos y de los objetivos.
Claro, y al final nos damos cuenta que el mayor problema no solamente es afrontarlo, que es súper complicado, sino también pues darse cuenta que estamos como en un periodo de ansiedad, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo, Carmen. Como hablábamos antes, vivimos en un sistema que nos quiere distraídos de nuestras necesidades emocionales para intentar cubrirlas de manera que nos satisfaga temporalmente, pero que no resuelva, porque cuando la satisfacción temporal a lo que nos lleva es al consumo continuo. Bueno, es evidente que vivimos en un estado, en un sistema totalmente materialista y consumista, que se alimenta de esa desvinculación de nuestras emociones. Entonces, me parece súper importante hablar de cómo estamos, de cómo nos sentimos, dejar de decir cada vez que nos preguntan cómo estamos, yo estoy bien, y empezar a preguntarnos realmente cómo nos sentimos y sobre todo aprender a identificar y conocer las emociones. Hay un libro súper chulo que se llama El Diccionario de las Emociones y creo que en muchas ocasiones los adultos necesitarían leerlo y darse cuenta de, chacho, que lo que te está pasando quizás tenga un nombre y tenga una solución, que no tienes por qué fingir estar bien y luego en tu casa encontrarte pues desanimado o distante de tu entorno social. Es que creo que es súper importante y por ello siempre valoro mucho el trabajo de los psicólogos, de los educadores sociales, de cualquier profesión que se enfoque a dar este empoderamiento emocional a la gente.
Muchas veces, Lide, si lo analizamos tranquilamente, pues suele coincidir con periodos de estrés o lo que estamos hablando directamente, ¿no? Con ansiedad que nos lleva a comer compulsivamente y al final pues ni nos damos cuenta.
Así es, mucha gente que convive con estrés o ansiedad les detona en comer de manera desatendida, sin disfrutar, sin placer, sin saciarse y sin satisfacerse. Pero no podemos olvidar la otra cara de la moneda, que es que hay muchas personas que conviven con estas emociones que pierden el apetito y que es igual de importante que reciban atención, ayuda y acompañamiento, porque la pérdida de apetito es síntoma de que algo está yendo mal. Entonces, por desgracia, a nivel social, ¿qué pasa? Que cuando pierdes el apetito se asocia a que, bueno, seguramente pierdas peso y en esta sociedad todo lo que significa perder peso es positivo. Entonces, bueno, evidentemente no es así. Si tu composición corporal está cambiando y tu físico está cambiando porque tienes estrés o ansiedad, y eso hace que pierdas el apetito, necesitas ayuda. Y desde aquí animo, porque es que yo he escuchado, bueno, estoy deseando que me deje mi pareja porque ese mal rato hace que pierda peso. Hola, por favor, atención a eso que estamos diciendo, ¿vale? Ojito con las conductas alimentarias y con nuestro cuerpo que estamos tomando. Es como si dices, estoy deseando que me pongan, yo qué sé, un tratamiento terrible por una enfermedad terrible para perder peso. No sé, creo que no todo vale, para mi gusto. Entonces sí, hay muchas situaciones, en muchos casos el estrés y la ansiedad nos lleva a comer de una manera inconsciente y compulsiva, pero también hace que perdamos el apetito. Y ambas situaciones deben ser atendidas.
Algo muy común también, creo, es cuando estamos aburridos, no sé, en el sofá de casa, sin hacer nada, con un aburrimiento tremendo. No sé por qué motivo, la cabeza nos lleva a la nevera y a entretenernos cogiendo algo de comida sin ser conscientes de lo que estamos comiendo. Como que nos lleva ahí siempre la cabeza a una especie de atracón.
Bueno, voy a intentar no caer en la generalización, ¿vale? Porque como suelo decir, el punto de vista general deja fuera a la mayoría de la población, por desgracia. Pero te voy a comentar un meme que me acabo de acordar, que me encanta, y es una persona que cada 5 minutos va a mirar la nevera mientras está viendo la tele, esperando que por arte de magia, en esos 5 minutos, ¿no?, que cada vez va pasando, alguien haya ido a hacer la compra y haya traído un producto o un alimento que esa persona sí desea finalmente consumir. Creo que, bueno, eso es que siempre me hace mucha gracia, porque a mí me pasaba esperar, es decir, que si siempre hay lo mismo, cada vez que abro la nevera nunca cojo nada o cojo algo, pero no es exactamente lo que me apetece. Y no sabría decirte por qué pasa así y no fallar, ¿vale? Porque probablemente las cosas que diga no a todo el mundo le resuenen y no todo el mundo se identifique. Pero creo que muchas veces puede ser por esa sensación de vacío. La gente en la mayoría de las ocasiones no sabe estar sin hacer nada. No sabe estar en silencio, no sabe estar solo, no sabe estar simplemente descansando sin ningún tipo de distracción. Entonces creo que intentamos como sociedad evadirnos de ese sentimiento de no hacer nada. Y una de las formas, volvemos a lo mismo, de evasión más habitual es la alimentación. Entonces creo que eso puede ser una de los motivos. Luego es que hay un montón de situaciones, porque por ejemplo las infecciones de cándida intestinal, vaginal u oral generan cierta ansiedad por productos de alimentos dulces, altos en hidratos de carbono simples. Entonces, igual una persona me está escuchando y dice, es que a mí pues no es porque me aburra o tal, sino es que yo noto una ansiedad muy grande por este tipo de producto. Y no siempre tiene que ser algo emocional lo que te empuja a comer. Y te digo, por ejemplo, la infección de Candida albicans, en este caso, nos hace como despierta la necesidad de comer productos con una alta cantidad de azúcar para alimentarla a ella. Y no hay que invisibilizar esta realidad, ¿vale? Entonces creo que pueden haber muchas cosas y lo ideal es que de manera individual cada persona encuentre qué es lo que le lleva a comer de esa manera desatendida.
Es posible que estemos hablando de hambre emocional, ¿no? Todo lo que estamos pues tratando, ya lo hemos hablado con Miren en alguna que otra ocasión, se trata al final de hambre emocional.
Efectivamente, estamos hablando de hambre emocional, que por desgracia muchas veces en consulta se diferencia, ¿no?, el hambre estomacal o el hambre celular del hambre emocional o mental, haciendo una gran diferencia entre ellas, que es el hambre real y por consecuencia la otra parte es el hambre irreal. Os animo a que le digáis a una persona que convive con ansiedad que las ganas que tienen de comer son irreales, es decir, bueno, irreal es que es muy subjetivo, entonces quizás tú no lo hayas vivido y no lo entiendes, pero no porque tú no lo hayas vivido no existe y lo hace irreal. El apetito, el hambre en todos los casos son reales, ya sea mental, emocional, celular o estomacal, y en todos los casos tiene que satisfacerse. ¿Qué pasa? Que tenemos que entender que el hambre emocional No se resuelve a través de la comida, se resuelve a través de la gestión emocional, evidentemente. Que quizás haya unos momentos determinados en los que el comer algo agradable, que nos haga pasar ese mal trago, nos dé un poquito de paz y nos anime a tomar una perspectiva. Perfecto, yo lo entiendo y por eso creo que el hambre emocional a veces nos puede ayudar, pero que no por automatizar siempre caigamos en que el hambre emocional lo gestionemos a través de la ingesta, sino a través de la gestión emocional, que es como debería hacerse, pues leer un libro, escribir, desahogarnos, hablar, pedir ayuda, salir a pasear. Es decir, el hambre emocional lo que nos está diciendo es que nuestras emociones están siendo desatendidas. Y la ingesta puede ser que temporalmente nos satisfaga, pero para satisfacer ese apetito emocional hay que cubrirlo pues, con atención emocional. Y es un poquito más complejo, por desgracia, entonces ha pasado mucho tiempo desapercibida las emociones. Pero bueno, este es un buen momento para que a tu hambre emocional le sacies de un abrazo, de una conversación con alguien, de una conversación contigo mismo, de una carta, de una música que te guste. Así es como yo creo que puede aliviarse el hambre emocional.
Y Lide, evidentemente entiendo que el contexto social pues está también muy relacionado, tiene mucho que ver, ¿verdad?
Bueno, yo me animaría a decir que sí, el contexto social. Como persona nacida en España y criada y culturalizada aquí en España, creo que somos concretamente una sociedad que todo lo celebra o lo transita a través de la comida. Que tienes una grandísima noticia, vamos a tomarnos algo fuera. Que tienes un día terrible, pues te voy a llevar una pizza. Entonces, nosotros como la sociedad española como tal, todo lo vivimos y todo lo expresamos muchas veces a través de la comida, el amor, la preocupación, los cuidados. Entonces creo que por eso es importante darle amabilidad a las personas que conviven con una gestión emocional a través de la comida y hacer entender que nosotros como sociedad detonamos y creamos esas situaciones. No estoy diciendo que deba dejar de resolverse o de vivir, porque al final en España es muy difícil decir, pues vamos a separar los actos sociales de la comida, porque es que de verdad os animo a que me expliquéis cuántas veces o me contéis habéis vivido algo en un entorno social en España que no gira en torno a la comida. Si es que hablamos de comida mientras comemos. Estaba yo el otro día comiendo con un amigo y estábamos hablando de los platos que nos gustábamos o de lo que íbamos a cenar. Es algo súper social en España y muy marcado. Lo que sí os voy a pedir es que dejéis de brindar con vino y gritar salud, porque, vamos, es como la cosa más contradictoria, como comentaba el otro día Julio Basulto, un nutricionista maravilloso, en Twitter es como todo lo contrario que puedes decir, que puedes hacer es brindar y decir salud. Brinda y di qué rico está, pero no salud porque es que vamos, es como demasiada hipocresía para mi gusto, la verdad.
Lide, ¿y cómo cambia esta forma de relacionarse con la comida que estamos comentando hasta convertirse en un TCA, es decir, en un trastorno de conducta alimentaria?
Pues mira, yo creo que es un punto de inflexión muy grande porque hay una gran diferencia, ¿no?, entre lo que viene siendo pues la gestión emocional a través de la alimentación y una enfermedad como es un trastorno de la conducta alimentaria, que no es un estilo de vida, que no es una forma de relacionarse con la comida, es una enfermedad como tal y un trastorno que afecta muchísimo a no solo a la forma en la que comemos, sino a la forma en la que nos vemos, la forma en la que nos relacionamos con la alimentación de otras personas y con otros cuerpos. Entonces, creo que hay un punto de inflexión muy grande, pero creo que el cambio, para mi gusto, que identifico yo, es esa contradicción, ¿no?, esa ruptura entre lo que estábamos comentando antes. Durante X tiempo de tu vida te han creado un vínculo emocional a través de la comida y luego te han hecho sentir mal por tener ese vínculo con la comida y por lo que puede generar en tu forma corporal o no, ¿vale? Porque recordemos que una persona con un trastorno de la conducta alimentaria puede tener una diversidad corporal, o sea, una forma de diversidad corporal muy grande. Hay personas gordas que tienen anorexia, hay personas delgadas que tienen trastorno por atracón. Es decir, no, un trastorno de la conducta alimentaria no debe estar asociado nunca a una forma corporal concreta. Pero creo que un punto clave podría ser esa ruptura, ¿no? El, como sociedad, la española, nos movemos siempre a través de la comida, pero cuando somos más adultos, aunque te digo que hay niños que van al nutricionista, a un dietista, al endocrino con 7 u 8 años, que me parece una barbaridad, ¿vale? Hacer una dieta. O sea, vivimos en un entorno social totalmente dirigido a la alimentación, a celebrar a transitar las penas a través de la comida, que al mismo tiempo vive encerrada en una cultura de dieta, que todos son en temporada bikini, o sea, antes del verano, toda la temporada de farmacias, para farmacias y productos se dirige a perder grasa, a quitar celulitis, a moldear un cuerpo que durante las navidades, por ejemplo, no era tan importante. Entonces creo que la ruptura entre la sociedad, cómo vive la alimentación, pero cómo vive la corporalidad, es lo que detona en muchas veces, que no siempre, pero en muchas ocasiones, ese trastorno de la conducta alimentaria. Es que es muy complejo, pero creo que podría ir por ahí, que no siempre, en todos los casos, pero creo que una forma importante sí que sería ser conscientes como sociedad de eso, de que vivimos un ciclo de dieta y de consumo importante, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Navidades, ahora en octubre, los pasillos de los supermercados ya están llenos de polvorones, de chocolates, de toda esta movida, ¿vale? Que se promueve antes de las Navidades y después de las Navidades, durante también, evidentemente. Y bueno, justito cuando va Semana Santa ya te cambian todo el repertorio de productos del supermercado por productos light, productos para la dieta, el XLS no sé cuánto, el no sé quién es. Entonces vivimos en una cultura que es cíclica y que eso es lo que creo que nos hace romper muchas veces y que hace quebrar nuestra estructura y nuestra relación con la comida. Es decir, por temporadas está bien, por temporadas está mal, siempre tengo que restringir esperando cuando llega el momento de poder dejar de restringirme. Y creo que todo eso detona pues conductas alimentarias muy complicadas, dolorosas y poco amables.
Al final entiendo que se ven casos de, por llamarlo de alguna manera, comedores compulsivos, que no deja, entiendo, de ser una adicción, ¿no?
Bueno, yo diría que vemos casos de comedores que están enajenados y que ya ni siquiera recuerdan lo que es sentir placer después de comer y no culpa, o que simplemente comen independientemente de su situación emocional. Y lo de la adicción, sí, bueno, recuerdo una temporada que estuvo muy de moda el estudio que comparaba los cambios que tenía el azúcar en el sistema nervioso central, concretamente en el cerebro, y los cambios que generaban la cocaína, ¿no? Como haciendo ahí una asociación entre que ambos eran una adicción. Y yo creo que sí, que bueno, podría tratarse como una adicción, o creo que depende un poco del caso, de la sensibilidad de la persona, porque joder, no todo el mundo está, o sea, no todo el mundo tiene una adicción a ciertos productos de comida. Pero sí creo que podríamos decir que no deja de ser una manera de desconectarnos de nuestras necesidades emocionales y mentales que la sociedad y la industria alimentaria utiliza y aprovecha para meternos ahí el consumismo, vamos, a patadas. Y bueno, en general somos una sociedad compulsiva, todo lo hacemos de manera extremista, comer de manera inconsciente, mantenemos relaciones compulsivas, consumimos drogas de manera compulsiva, nos relacionamos en general con todo nuestro entorno de una manera demasiado radical y extremista. Y yo creo que evidentemente pues en la alimentación, que es algo básico que sucede como mínimo entre una y tres veces al día, pues evidentemente se iba a notar esa compulsividad que nos rige como sociedad y como personalidades ahora mismo.
Lide, ya por último, a modo resumen, ¿qué pautas nos darías para evitar que nuestras emociones controlen nuestra alimentación?
Pues una pauta general que está así, que no deja a nadie fuera, es pedir ayuda a un psicólogo y a una nutricionista. Pero, por ejemplo, lo que podríamos hacer cuando sintamos que nuestras emociones están influyendo en la manera en la que vamos a comer, pues es pararnos y reflexionar qué vamos a comer, elegir los alimentos que vamos a necesitar. Vamos a imaginarnos que estamos invitando a alguien a comer a casa y vamos a ser nosotros nuestros propios invitados, ¿vale? Intentar disfrutar de la manera en la que vamos a cocinar, los olores, las texturas, intentar no hacerlo corriendo rápido, comprar productos que ya estén listos, sino involucrarnos en todo el proceso, que eso también va a hacer que veamos y que disfrutemos del momento. Pues elegir un lugar bonito, la terraza si tenemos, el patio o nuestra habitación, con ponernos unas velas, música, pues y cuidar un poquito la imagen del emplatado, es decir, desarrollar todo el proceso antes de comer. Hacer respiraciones, concentrarnos, utilizar las herramientas de la pauta esta de ansiedad y alimentación, comer intentando conectar con todos los sentidos, es decir, inspeccionar bien el plato, olerlo, comer con las manos si fuera posible o necesario, saborearlo, dejar que en la boca pues nuestro gusto vaya captando las diferentes notas de sabor y de textura. Y por ejemplo, eso me parece que sería una buena pauta, pero esa no tiene por qué ser general. La que sí es general, vamos, es la de la terapia.
Pues muchísimas gracias, Lide, por acompañarnos y resolvernos todas estas dudas hablando de la ansiedad y su relación con la alimentación. Y ya nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Carmen, por contar conmigo un viernes más y de darme la oportunidad de visibilizar una nutrición amable, consciente, flexible y divertida. Y bueno, si me permites, me gustaría terminar este programa dando un consejo, o más bien recomendando una cuenta, que creo que es algo que me gustaría terminar todos los programas de la misma manera, para intentar que vuestras redes sociales pues sean un poquito más sanas y divertidas. Bueno, en este caso me gustaría recomendar dos cuentas, ¿vale? Porque hemos tocado un poco la psicología y la nutrición, entonces para hacer honra también a la psicología que me encanta, me gustaría recomendar el perfil de anarizo.psico, es una psicóloga fantástica, y de cuentas de nutrición mi compañera Andrea, que su Instagram es drea.nutri, de aquí de Fuerteventura, que practica una nutrición también consciente, amable y flexible. Un besito con mucho amor y sabor.
Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Como plan, les propongo precisamente hoy, viernes 28 de octubre, comienza en Corralejos la Feria del Mar, FEMAR, en el que hay un cartel pues muy, muy divertido, desde, bueno, actividades para niños, actividades deportivas de la Escuela Náutica, pero esto es un espacio gastronómico y yo me voy a centrar en la parte gastronómica. Y en la parte gastronómica tenemos pues ponencias, show cooking, degustaciones, Alejandro Serrano con una estrella Michelin, Luna Zacarías, finalista de MasterChef 8, cocineros locales, un espacio gastronómico con lo mejor de la cocina del municipio. Creo que es un plan perfecto en el puerto de Corralejo y que empieza hoy y estará también el sábado y el domingo 30 de octubre, así que yo creo que es un planazo gastronómico. Y como siempre les digo, si tienen alguna duda, alguna cuestión, pueden enviarla a través de redes sociales que estaremos encantados de responderla. Simplemente desearles un fin de semana gastronómicamente divertido y que pasen un buen día.